CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GOM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI, el centro de operaciones de la red, brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Expreso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.
Hola, muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto recibirlos en un nuevo conversatorio. Espero que la mayoría de ustedes haya podido tomar un merecido descanso después de días de asueto de Semana Santa y Pascua. Y hemos pensado que el tema de hoy es de gran relevancia para nuestro quehacer en la comunidad de educación superior. Tenemos la oportunidad de platicar sobre cómo ha sido la experiencia de estos 2 años de pandemia cómo nos afectó en nuestras tareas la imposibilidad de tener clases presenciales y cómo hemos incorporado muchas veces de manera no tan voluntaria, de forma acelerada, la tecnología a nuestra tarea cotidiana. Me da mucho gusto recibirlos. Estoy seguro que el día de hoy vamos a aprender, vamos a escuchar opiniones de gente que ha vivido esto en carne propia y que nos pueden contar sus experiencias. Y los dejo en manos de nuestro amigo Pedro Rocha, que nos va a hacer el favor de introducir a nuestros ponentes. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que tengamos una tarde muy agradable.
Gracias, mi querido Carlos, por poder compartir este espacio del conversatorio que es muy importante de CUDI, que es mensual y que tiene ya toda una trayectoria en el ambiente académico. Agradecer a Martita Ávila y a Lalito que está atrás de coordinando que esto funcione. Y pues quiero presentarles al doctor Rafael Díaz Sobac, que es también integrante de la Red LATE y integrante del Comité de Educación a Distancia. Y ambos vamos a conducir, vamos a moderar estos espacios, estos minutos muy valiosos. Y el doctor Díaz Sobac es el director de innovación institucional de la Universidad de Xalapa. Rafa, bienvenido a este espacio que es culminar una serie de jornadas, etapas que hemos estado trabajando.
Muchas gracias, Pedro. Como siempre, un gusto trabajar con la Red LATE. Y gracias a CUDI, la oportunidad de saludar a Carlos, entusiasta, impulsor de todas las actividades de la educación superior a nivel nacional e internacional. Carlos, gusto en saludarte. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que hacen posible estos conversatorios.
Gracias, Rafa. Este conversatorio tiene su particularidad de que culmina se ha integrado con las jornadas de la Red LATE y CUDI, donde Rafa y yo dijimos, bueno, a 2 años, ¿qué ha pasado, no? Entonces, gracias, Rafa, por impulsar estos espacios. Y generamos voces de los estudiantes, voces de los alumnos. Y el día de hoy queremos escuchar a los directivos. Y para esto invitamos a 3 instituciones amigas, pero desde de antemano reconocerles su compromiso, su responsabilidad de cómo enfrentaron la pandemia y atendieron a su comunidad universitaria. Quiero presentar rápidamente sus nombres, sus cargos, sus currículos están en la página en aras de aprovechar el tiempo. La primera institución está la doctora Mari Carmen Urquijo, directora del Campus Virtual de la Universidad La Salle, México. Mari Carmen, bienvenida.
Muchas gracias, muy buenas tardes, muy agradecida de estar con ustedes.
Gracias. La segunda institución es la Universidad Autónoma de Guerrero con la doctora Felicidad Bonilla Gómez, que es la Coordinadora General de Educación Virtual de la institución.
Buenas tardes, un placer compartir con ustedes.
Gracias, Felicidad. Y también tenemos al doctor Eric García Herrera, que es el vicerrector de la Universidad de Xalapa, que también nos ha apoyado y ha intervenido en otras ocasiones en CUDI y la Red LATE.
Muchas gracias, mi estimado Pedro, por la invitación. Buenas tardes.
Gracias. Pues, tenemos aquí los invitados, pero yo les comentaba que voy a compartir mi pantalla en unos segundos, que este conversatorio lo hemos pensado para dar un cierre, pero una apertura. A ver, ahorita Rafa también cómo lo visualiza y me complementa, porque primero quisimos escuchar a los estudiantes, a los profesores, con una serie de guías, de preguntas, así como se les hicimos llegar a ustedes. Pero hoy culminan con instituciones, como mencioné, que están comprometidas, que están construyendo, que si nos pudimos equivocar o no, hay un proceso de querer darle respuesta a nuestras comunidades. Y decía Rafa en la sesión pasada, pues tenemos, Carlos, el Pacífico, el Centro y el Golfo. Casualmente una línea que abarca una comunidad muy amplia, perfiles que representan mucho a nuestro México. En lo que monto, Rafa, ¿cómo podemos introducirnos a este tema desde tu perspectiva?
Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Felicidad. Gusto en saludarte, Mari Carmen, doctor Eric. Sean bienvenidos a este espacio, independientemente de la buena amistad, de la colaboración académica y del día a día de contribuir a la educación. Bueno, pues bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí. Y este espacio lo pensamos por ahí una tarde de finales de enero, febrero. Pues yo le decía a Pedro, oye Pedro, ya viene marzo, vamos a hacer 2 años de estar trabajando en línea y no vamos a hacer nada como Red Latte. Y la pregunta no era dirigida a hacer un evento, la verdad la pregunta era dirigida a 2 cosas. A darle voz a los actores de estos 2 años de trabajo, de estos 2 años de innovación, de estos 2 años de transformación, ¿sí? Y además, como bien lo dijo Pedro, abrir una perspectiva nueva, una perspectiva innovadora, una perspectiva propositiva en la educación superior, basada en un principio que considero que todos compartimos. En 2 años de trabajo, en 2 años de aprendizaje, no podemos volver a marzo del 2020, ¿sí? Por el contrario, tenemos que ser diferentes, tuvimos que estar fortalecidos o tenemos que estar fortalecidos, tanto en lo personal, en lo emocional, en lo académico, en infraestructura, dichas inversiones materiales como capacidad, no se puede quedar guardado, ¿sí? Y es por eso que hablamos con Pedro de un cierre de estos 3 conversatorios, pero de abrir a estas 3 instituciones a liderar un proyecto que lleve hacia una transformación y hacia un ámbito que no sea el 2020, el marzo del 2020, sino que sea un ámbito de mayor innovación, de mayor flexibilidad y de mayor, obviamente, calidad en la educación superior y, obviamente, el impacto positivo en nuestros estudiantes. Eso es lo que visualizamos desde Red Latte, desde este Comité de Educación a Distancia, que pues hoy ya el Comité de Educación a Distancia se volvió universal y transversal, mi estimado Pedro, ¿verdad?
Sí, así es.
Antes éramos así como que los raros de las reuniones y bueno, pues ahora nos volvimos todos los que estamos aquí, los actores centrales.
Gracias, Rafa. En ese sentido, les voy a presentar para nuestra audiencia pues un pequeño resumen de lo que los estudiantes, los alumnos, los profesores, docentes nos compartieron. Y una pregunta fue, ¿qué fue lo más favorable, desfavorable por considerar y cuál es el reto? Y esto lo pongo como la antesala para entrar a las preguntas que nuestros invitados, nuestros directivos van a poder hacer. Los estudiantes desean favorables y se van a repetir, sí, porque cada reunión en la participación de uno de ellos, ¿no? Adaptación, evolución, comprensión, adaptación, descubrimiento, autodidáctica, flexibilidad, cambio, objetividad y disciplina. Y algo no favorable, por supuesto que fue la conectividad, herramientas digitales y alguna pedagogía que se utilizó. Los profesores nos comparten que lo favorable fue la actualización, la experiencia, la digitalización, creatividad, innovación, autoaprendizaje, resiliencia, empatía, diversificación, crecimiento en ambientes de aprendizaje, participación, dinamismo y responsabilidad, reimaginación, nuevas competencias, emprendimiento, resiliencia, acompañamiento y conectividad. ¡Wow! ¿No? Aquí cabe aclarar que le dimos la palabra a todos los profesores, los alumnos tenían sus propios representantes, no porque no tenían más que aportar. Y como no favorables, los profesores nos dicen brecha digital, incertidumbre, carga laboral, enclaustramiento, indiferencia, burocratización, ansiedad, incertidumbre, carga laboral, ansiedad, individualismo, falta de confianza, indiferencia, ansiedad y pocas formas de expresión, apatía, desinterés y responsabilidad, descolonización, bueno, de no poder tener la educación como de una manera con toda su estructura, pobreza del aprendizaje, aprendizaje incluso inconcluso, nuevamente la brecha digital, deserción escolar y desinterés. Pero aquí están los retos que nos ponen aquí a los directivos de sus propios alumnos e instituciones. Los alumnos nos dicen superar la diversidad existente de la conectividad. Capacitación a los docentes. Uso de la tecnología. Atender lo socioemocional. Ser más empáticos. Innovación en la enseñanza. Y nuestros profesores ponen como retos lo siguiente. En la área tecnológica, seguir usando las plataformas y videoconferencias, evolucionar en la multiversidad, multimodales, ser una instituciones multidisciplinares, multiinstitucionales y multiculturales. Es algo que está prevaleciendo. Seguir fomentando la cultura digital, flexibilidad en la duración de los ciclos escolares, reestructurar la educación para hacerla más ágil y, nos decía una profesora, tiren todo y volvamos a construir con lo que sirve y ha tenido buenos resultados. Los profesores que sean guías críticos e invitar a profesores extranjeros como una dinámica constante en lo presentado. Dejo de compartir, Rafa, porque fue muy rápido donde les pedimos que resumieran en 3 palabras estos factores y que lo pongo en la mesa para iniciar lo que nos quieran compartir nuestros invitados, Rafa.
Gracias, Pedro. Bueno, pues este es el contexto en palabras, en resumen, ¿sí? Que fue un ejercicio muy interesante, pues, preguntarles a ellos que nos describieran en pocas palabras estos retos, estas situaciones favorables y desfavorables. Y entonces, bueno, pues vamos a abrir nuestro conversatorio, si me lo permiten. Esta pregunta 1, vamos a pedirle a la maestra Felicidad Bonilla que sea quien abra la participación, después a Mari Carmen y terminamos con el doctor Eric García, ¿sí? Para que tengamos ese orden. Y fíjense, les queremos preguntar, queremos escuchar y queremos que pues, en la grabación y después en el análisis y quienes nos siguen en redes sociales nos puedan compartir algo que creo yo es muy personal, ¿sí? Que es, ¿cuál fue la decisión más difícil? ¿Cuál fue el momento más difícil al inicio de esta pandemia, en marzo del 2020? En el caso de Felicidad y de María del Carmen, quizá su director general, su rector, y a su director Eric nos decían que nos íbamos.
Estamos cortando una mucho, semana. Rafa.
Nos fuimos 2 años, ¿verdad? Sí, perdón.
Entonces, está cortando un poco para que ya les dé la
gracias.
Palabra.
A ver. Entonces, ¿qué es lo que pensaron? Sí, listo. Adelante, maestra.
Sí, gracias. Pues una de las situaciones más difíciles primero fue enfrentar mis miedos personales. O sea, yo, pues igual que toda la humanidad, y ahora esto qué es, a qué nos estamos enfrentando. Y que nunca en este tiempo, pues se suponía que ya a estas alturas de la vida las pandemias eran parte de la historia y que no tendríamos por qué encerrarnos. Entonces, primero era desbloquearme para poder pensar. Y efectivamente, las decisiones que se tomaron pues fueron de carácter institucional. Pero sí he de decir que mi mayor miedo era cómo compartir nuestro pequeño mundo desde la Coordinación General de Educación Virtual, que nosotros tenemos nuestros cursos, nuestros programas educativos, y andar como haciendo adoctrinando para los que se quisieran acercar a las tecnologías. Y de repente, pues, cuando preguntaron, ¿y la coordinación va a ser capaz de poder capacitar a toda la institución? Somos 65 mil universitarios en la Autónoma de Guerrero. Entonces, pues yo muy valiente en la reunión, que también tuvimos que aprender a hacer gestión a través de las plataformas, ¿no? Las reuniones en por vía Zoom, por Meet, empezar a compartirles que había documentos que se podían utilizar usando plataformas y que así podíamos hacer planes de trabajo. Entonces, pues cuando dijeron, bueno, si se sienten capaces, ¿cuándo empezamos a trabajar el plan, el plan de emergente de la UAGRO en línea para poner a disposición la universidad? Pues yo les dije, denos 10 días y nosotros empezamos y les ponemos la propuesta sobre la mesa, y nos convocamos a una reunión vía Zoom. Y entonces, pues también fue convocar a mis compañeras, a mis compañeros. Nosotros somos 30 personas en toda la coordinación para poder trabajar con pues todos los estudiantes y todos los docentes. Afortunadamente, pues este plan de continuidad de UAGRO en línea, empezamos a dar formación y capacitación primero a los docentes con un acercamiento emergente al como se puedan, entiéndale, conozcan las plataformas, porque también hay que tener en cuenta, con todo lo que nos acaban de decir, que ha habido resistencias, que no ha habido una iniciativa de muchos a formarse en las tecnologías, y después nos dijimos, bueno, pues no van a ser 4 meses, viene quién sabe cuánto más, ahora hay que trabajar con elementos de calidad. Y entonces empezamos a echar mano de qué debe contener una plataforma educativa para facilitar el aprendizaje. Y fue otro curso a los docentes, otro curso a los estudiantes. Y finalmente, pues lo que tenemos es ahora diseñado un diplomado para la formación continua y que nuestros docentes puedan seguir trabajando con con las tecnologías. Y efectivamente, como ya lo decía el doctor Pedro Rocha, pues nosotros tenemos en las zonas urbanas gente sin problemas, sin muchos problemas de conectividad, dejémoslo así, pero tenemos estudiantes que viven en lugares verdaderamente difíciles de comunicarse, que el internet llegue es un asunto casi que lo tienen que andar buscando en un punto específico, o que tengan internet en su casa, o que compraran las fichas telefónicas y que les salía carísimo para poder estar conectados. Fueron tiempos muy, muy complicados, pero que también nos ayudó a que nos conociéramos desde otros ángulos y desde otros puntos de vista. Entonces, lo más difícil fue cómo, cerrando los edificios, hay que acercar la educación, la universidad, a nuestros estudiantes. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Sin duda, esto último resume algo muy importante. ¿Cómo, con la universidad cerrada, cómo acercar la educación, cómo llevar la educación? Adelante, Mari Carmen, si eres tan amable.
Muchas gracias, Rafa. Bueno, pues siguiendo la tónica de nuestros estudiantes y de nuestros docentes que ya participaron en este maravilloso evento, que hablaron desde su experiencia y desde el corazón, yo le decía a Pedro, la primera pregunta es terrible, ¿tienen tiempo para escucharnos? Porque decisiones e importantes pues se tomaron muchas. Afortunadamente nosotros como campus, bueno, como educación a distancia en su momento, teníamos ya experiencia con los profesores, con los alumnos, no toda la universidad, pero no nos tomó tan de sorpresa. Sin embargo, como campus sí. El campus fue la evolución de estos 25 años y en enero del 20 lo lanzamos. Así es que estábamos todavía de fiesta y de confeti cuando llega la pandemia y todo el mundo voltea y dice, ah, el campus virtual tiene la respuesta. Y entonces parecía que nosotros teníamos que sacar de la manga las cosas porque era muy fácil. Sin embargo, bueno, la experiencia nos ayudó, pero cuando nos preguntan cuál fue los momentos en los que tomaste decisiones difíciles, creo que lo más difícil, y ya lo mencionaba la doctora Felicidad, fue enfrentarnos a la muerte, todos. Y frente a eso, pues no teníamos más que preguntas, temores y bueno, también esperanzas. En ese sentido, uno de los momentos más difíciles era que ante esa mirada de ahí está el campus y lo van a resolver, donde teníamos que hacer mil cosas, resolver mil cosas con una gran responsabilidad, la decisión era, ¿seguimos el deber ser o rescatamos a la persona? Y entonces, pues fue una lucha y decir, rescatamos a la persona, porque con la persona vamos a poder resolver, sin la persona no lo vamos a hacer. ¿Cómo se reflejaba esto? Bueno, entender a cada uno, en el caso del campus virtual, a cada uno de mis colaboradores en su persona y en su circunstancia. Que la abuelita, que el hijo, que el tío, que el sobrino, que el... No había muerte pequeña, no había pena pequeña, todas eran enormes. Entonces, privilegiar esos momentos y decir, ok, tú ahorita no puedes entregar el diseño instruccional, vete a tu casa, descansa, acompaña a tu papá, vete al cementerio, o sea, cosas de ese tipo, y nosotros te apoyamos. Y tuvimos que hacer un trabajo de equipo, de no importa si es mi rol o no es mi rol, vamos a sacar las cosas adelante. Pero eso era porque teníamos a una universidad que privilegiaba a la persona. Nos cubrieron, nos abrazaron los hermanos y nos dijeron juntos vamos adelante. Y en ese sentido, bueno, no había más que echar para adelante, hacer estas cosas, es decir, es que es para mañana que arranca el curso y fulanito, que es el que es el profesor, no puede porque tiene COVID. Pues vamos a ver la respuesta y vamos por el sí, porque nos ya teníamos. Entonces esto, por supuesto, trajo una carga de trabajo muy fuerte, pero por otro lado trajo unos lazos de fraternidad que la gente hacía su mejor esfuerzo. De verdad, personas que decían, es que sí, tengo COVID, pero yo desde la casa trabajo. Entonces decíamos, a ver, con calma, si puedes, si no puedes, no pasa nada. Y esto con el cobijo, como les decía, de la universidad, que implementó, y se los platicaré más adelante, toda una estrategia económica, espiritual, de salud, que nos tenían así como muy, muy cuidados. Y entonces, pues claro, esto lo que hacía era que nosotros tratáramos de hacer las mejores cosas. Pero la decisión fue, salimos adelante, pase lo que pase, o salimos adelante con todo el grupo. Y esa fue una de las decisiones más fuertes, porque estamos acostumbrados a ir por la meta, pase lo que pase. La pandemia nos enseñó lo contrario. Gracias.
Gracias, Mari Carmen. Vaya, qué manera tan elocuente de transmitirnos algo que hemos vivido y que sobre todo creo que es uno de los mayores retos de las instituciones, no solo de educación superior, de todas las instituciones públicas y privadas. No despojarse un poquito del ego, quizá del deber ser, ¿sí? Por voltear a ver al ser humano. Y comprenderlo en esa dimensión y a partir de ahí tomar una decisión de salir adelante. Y claro, con los riesgos que eso tiene, ¿verdad? De no cumplir la norma, flexibilizarla, dejar atrás los reglamentos, dejar atrás los estatutos. Sí, todo eso fue, creo yo, un reto muy, muy grande para ustedes directivos y, por supuesto, lo emocional. Muchas gracias. Escuchamos, doctor Eric García, si es tan amable.
Muchas gracias, mi estimado doctor Rafael. Primero, agradecer la invitación, como ya lo dijimos, tanto a CUDI como a la Red Late, a don Carlos, a mi estimado doctor Pedro. Gracias y felicidades por organizar este panel y darnos la voz a todos los interlocutores. Igual a mis compañeras que comparten este panel, un gusto estar aquí. Pues hubo muchas decisiones difíciles, complejas, que se tuvieron que tomar, y ahorita rememorando y coincido con lo que dicen también tanto la doctora Felicidad como la doctora María del Carmen en todo lo que se hizo. Algo que ahorita recordaba yo, aquí en Veracruz, por varios años, con los estragos del clima, varias veces suspendían por decreto, por orden de nuestras autoridades, suspender las clases por las amenazas. Pues aquí somos muy afectados por los huracanes. Aquí en la Universidad de Jalapa, nuestro rector también, que siempre ha privilegiado pues, la seguridad de nuestra comunidad, muchas veces tomamos decisiones porque aquí en Jalapa pues, tenemos un clima, podríamos decirlo, privilegiado, ¿no? Se suspendían en todo el estado las clases y veíamos que aquí no pasaba nada en Jalapa en cuanto a clima. Y nos pasó dos o tres veces. Ya después dijimos, no, ya no podemos estar suspendiendo a cada rato porque se pierde la continuidad, ¿no? Pero ahorita que lo decían mis compañeras, lo que pasó hace dos años, empezamos a oír desde pues, finales de diciembre, enero, febrero, fue cuando empezamos a tomar ya mucha conciencia de lo que venía y de lo que ya se escuchaba fuertemente a nivel mundial. ¿Estábamos preparados? Pues no, como todos lo han dicho, nadie estaba preparado para esto. Pero sí teníamos algunos sustentos, como lo han platicado ahorita también nuestras compañeras, en cuanto a la experiencia que se tenía en lo virtual. Aquí lo más difícil, considero también al principio, fue en qué momento tomar la decisión de mandar a toda la comunidad a sus casas, ¿no? Y lo que iba a implicar todo esto. Pero lo recuerdo muy bien en ese puente, ¿no? Del 21 de marzo, que estaba siendo, iba a ser el 16 de marzo, que todo el mundo ya empezó a decir y había comunicados, y también nosotros fuimos de los primeros, por consenso de la comunidad aquí de la universidad, nuestro rector, que tomó la decisión de suspender a partir del 17 de marzo ya la actividad presencial de nuestros alumnos para su seguridad. Y lo primero que se hizo fue llamar a nuestros docentes, primero, bueno, al equipo cercano con el rector, para tomar los medios necesarios para poder capacitar a nuestros docentes. Ya teníamos una plataforma que veníamos trabajando, que, bueno, más adelante comentaremos, pero no se usaba a todo lo que ahora podemos saber. Pues un 40% de nuestros docentes ya la habían utilizado. Nuestros alumnos, cuando menos un curso, habían tomado por la plataforma, pero la mayoría de nuestros docentes no lo había hecho. Lo que se hizo esa primera semana fue llamarlos a capacitarlos. Ahí se vio el espíritu colaborativo de todos, de la parte directiva, de parte de nuestros docentes, y a partir de esa semana, teniéndolos aquí en las instalaciones, se les capacitó para poder impartir de ese momento, utilizar la plataforma, impartir sus cátedras en línea. También, pues ahí, tomar muchas decisiones en cuanto a lo tecnológico, a los recursos que se tenían que emplear. Algo que me llamaba mucho también la atención es que, ustedes lo recordarán, que, por ejemplo, la educación nunca se le consideró como una actividad esencial y que tenía que seguir laborando, ¿no? Pero nosotros aquí en la Universidad de Jalapa nunca se cerró en la parte administrativa, nunca se suspendió. Nuestro rector era el primero que estaba aquí siempre para estar al pendiente de lo que sucedía, para no perder la continuidad. Entonces, sí fueron muchas decisiones que se tomaron para poder mantener esto. Y bueno, ahora a dos años podemos evaluar cómo, cómo fueron esas decisiones. Ese es mi comentario. Gracias.
Muchas gracias, doctor Eric. Pues igual, palabras clave por ahí que voy rescatando, ¿sí? Y que tiene que ver con el sentido de solidaridad, ¿verdad? Como nosotros, y creo que todos lo vivimos en nuestras comunidades, si bien los directivos tomaron decisiones difíciles, esas decisiones, creo que la respuesta total que tuvieron fue de solidaridad, ¿sí? No hubo quizá resistencias, quizá no hubo quien dijera no, todos se sumaron a un esfuerzo y sin duda, bueno, sí pudo haber habido resistencias por ahí en algunas cuestiones de aprendizaje, de tecnológico, pero creo que un punto clave que respaldó estas decisiones difíciles que ustedes tomaron fue justamente la solidaridad de las comunidades, ¿sí? Y ahí se complementa muy bien con lo que dijo Mari Carmen, ¿no? Como directivos ponderamos a los seres humanos y los seres humanos respondimos con solidaridad, respondimos con responsabilidad y respondimos con ese gran valor institucional y cariño que tenemos por la institución en la que trabajamos. Bien, Pedro, gracias, adelante, la pregunta 2.
Yo tuve la dicha de poder estar cerca de ambas, de las tres instituciones. Con el doctor Eric García tuvimos la oportunidad de formar a 200, casi 300 profesores en una acción, en un todo un seminario, con Mari Carmen de Urquijo en toda esta consolidación del campus virtual, en diferentes acciones, y con Felicidad Bonilla, como ver que resolvías todo ese crucigrama que me recuerdo que antes ni me pelaban y ahora todos buscan cómo les solucionan los problemas. Estuve cerca de ustedes, pero yo me gustaría que compartieran a la audiencia cuáles fueron esas estrategias que llevaron a mantener la continuidad académica en su institución, en el área, porque creo que son clave para toda la comunidad académica en México. Y para dar respuesta al orden de esta pregunta 2, vamos a pedirle primero a Mari Carmen de Urquijo, al doctor Eric y cerramos con Felicidad Bonilla. Mari Carmen.
Con mucho gusto, Pedro, gracias. Nosotros la gran ventaja que tuvimos es que desde los primeros días que se nos dijo que íbamos de confinamiento, el señor rector tomó el mando de la institución, invitándonos a trabajar en conjunto, a enfrentar las cosas como estaban, a cuidarnos como personas y a trabajar de acuerdo al plan institucional. Entonces, todos estamos dentro de ese plan, sabemos a dónde vamos, qué teníamos que hacer, y la línea era lo que ustedes necesitan, lo que necesiten hacer para hacer llegar la educación a la casa de los estudiantes y de los profesores y para acompañar ese proceso, háganlo. Entonces, pues todas las áreas nos pusimos a trabajar, unos con más expertise, otros con menos, pero la verdad es que salieron cosas sensacionales también de creatividad que al final del día pues funcionaron muy bien. Entonces, bajo esta estructura que armó el hermano Enrique en su momento, se habló de que todos juntos íbamos a crear el modelo mixto La Salle. Y esto era entrar a la digitalización, a la virtualidad, al trabajo en línea y, por supuesto, todo lo que tuviera que ver con contenidos, con actividades, igual tratarlo de integrar a estos medios. Por supuesto que pues, entenderán que otra vez las miradas estaban con nosotros. Entonces, pues recurrimos a las personas y a los profesores que tenían más experiencia ya con nosotros y que eran profesores normales, como para que fueran también tutores y fueran como el animador de todo este trabajo. Y pues así empezamos a trabajar. Las asignaturas, nosotros tenemos una gran cantidad de asignaturas ya curriculares en modalidad mixta. Entonces, pues esas iban fluyendo. Las del campus son totalmente en línea, entonces iban fluyendo. Así es que nos dedicamos a aquellos profesores que no se habían atrevido todavía a esto. Se hizo institucionalmente una capacitación sobre habilidades digitales docentes y, bueno, pues toda la asesoría y todo el apoyo de toda la universidad. Por supuesto que cada facultad, cada escuela, la escuela preparatoria, hacían sus propias creaciones, hacían sus propios apoyos de acuerdo a las necesidades, y todo se nos permitía con la única finalidad y con el único requisito de que fuera en positivo para la población que estábamos atendiendo en ese momento. Y en el mismo sentido, el área administrativa empezó a flexibilizar mucho todos los accesos, el trabajo en el sistema para inscripción, para documentos, gestión escolar. O sea, todos estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y el área de la Vicerrectoría de Bienestar y Formación, que se dedica mucho a la formación complementaria de la educación integral, que son los deportes, el arte, la música, todo lo demás, empezó también con sus equipos de psicólogos y con el área de pastoral, empezaron a hacer una serie de actividades para cubrir la salud mental, la salud física, la nutrición, el acompañamiento de orientación, y con todo eso hacían actividades. Teníamos, por ejemplo, Zumba a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche, natación sin alberca, todo lo que se les pudo ocurrir estaba pasando con nosotros. Y todos los psicólogos de la universidad se dedicaron en un proyecto a dar el soporte emocional y psicológico, no solo a nosotros, los profesores y los colaboradores y estudiantes, sino a las familias. Entonces, bueno, esto también ayudaba mucho a poder desahogar toda esta otra parte. Entonces, pues lo que nosotros intentamos como estrategia fue, número uno, seguir un plan. Nuestro rector era quien no dictaba, sino quien animaba, pero dirigía. Y se hizo un grupo que llamaron Grupo Único de Mando, que era el que iba normando, de acuerdo a la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud y todo lo demás, iba normando lo que sí y lo que no al interior de la universidad. Que ahora vienen 30%, que ahora vienen 50%, que ahora nadie viene. Pero era, ese grupo era el único que mandaba, junto con el señor rector. Entonces, fue muy clara la comunicación, teníamos una plataforma, un sitio donde podíamos ver todas las orientaciones, y de esta manera creemos que fue algo más organizado, que nos permitió hacer sinergia con todas las vicisitudes que ya todos conocemos que pasamos en este tiempo. Gracias.
Gracias, Mari Carmen. Yo creo que todo esto da también, se documenta y nos da impulso para seguir adelante en los nuevos retos. Mi querido Eric, ¿cuáles fueron esas estrategias? Sé que fueron muchas, pero esa continuidad académica que la UX lo ha mantenido y lo ha fortalecido.
Sí, gracias, Pedro. Son varios momentos que yo podría considerar de tomar decisiones estratégicas, igual como lo comentaba la doctora Mari Carmen, en tiempo atrás, en 2000, 5 años antes del inicio de la pandemia, en 2015, nos piden un curso por lo de la reforma educativa para capacitar a un colegio, el Colegio de Bachilleres del Estado, y en nuestro rector ve que la única forma de cubrir esto, porque nuestro estado es muy extenso, ¿no?, y era difícil desplazarse desde la parte norte o sur hacia el centro, y la única forma de resolverlo era a través de cursos en línea, ¿no? Entonces se crea la Dirección de Educación Virtual, y esa dirección a cargo del doctor Efraín Solano es la que ahorita ha sido el soporte de todo esto, ¿no? En este momento. Esa es una decisión muy importante, 5 años antes del inicio de la pandemia. Después, pues la decisión de capacitar a nuestros docentes, de tomar decisiones de qué plataforma utilizar, de qué medio de comunicación, y que todo se estandarizara. Otro momento muy importante, y fue ahí donde también tuvimos la oportunidad de que la red LATE estuviera muy de cerca con nosotros, junto con Marina, Víctor, contigo, Pedro, que se empezó a buscar también por una instrucción de nuestro rector, y ahí donde nos apoyó también el doctor Rafael y con todos sus contactos, para ver quiénes eran los expertos, los especialistas, los que más conocían sobre este tema. Y es donde tenemos este acercamiento, se genera este diplomado que tú también nos comentabas hace un rato, con toda nuestra planta docente. Nosotros, nuestra matrícula es un poquito menos de 3,000 estudiantes, nuestros docentes entre 250, 300 profesores, y se capacitaron al 100%. Tuvimos unas jornadas pues muy pues maravillosas, como lo recordarás, donde estábamos conectados casi 300, tanto docentes como personal administrativo y de todas las áreas, donde se generaron estas estrategias, donde se generó la arquitectura didáctica, que se trabajó con ella durante los siguientes semestres, hasta llegar a lo que hoy tenemos como el modelo híbrido de operación académica, EDUX 4.0, con la colaboración pues, de todos los expertos y ahora de todos los que estaban interviniendo, pudimos llegar a este momento, y que llegó pues para quedarse, como decimos. Esos eran los momentos que consideramos trascendentes, estimado Pedro. Pedro, tienes tu micrófono.
Muy proactivos, sí, Eric. Y esto pues también marcó una pauta que cambió el dinamismo en la Universidad de Jalapa. Mi querida Felicidad, yo sé que hiciste mucho, platicábamos y retroalimentábamos, pero ¿por dónde van esas estrategias que hoy se han ido consolidando en la Universidad Autónoma de Guerrero?
Bueno, como les comentaba en mi participación anterior, pues nosotros lo que elaboramos fue un plan de continuidad académica que se denominó Guagro en Línea. Y pues nosotros también en un momento dado, para empezar a trabajar, pues el rector encabezando todas estas actividades, se estructuró el comité de salud, para el quien era responsable pues estar atendiendo todo este tema sanitario y para saber en qué condiciones se podía trabajar, cuándo presencial, qué tanto en línea. Pero como bueno, sabemos casi todo el primer año o año y medio nos los tuvimos que llevar en línea, porque era difícil por las características de la Universidad Autónoma de Guerrero, pues empezar a trabajar ni siquiera de manera discontinua, en forma presencial o mixta. Tenía que ser totalmente en línea. Y entonces también se estructuró el comité académico, quien pues fue el responsable de diseñar este plan de continuidad académica, por supuesto encabezado por el rector, por la Dirección General de Nivel Medio Superior y Superior y la Coordinación General de Educación Virtual. Pues con todo esto para dar capacitación sobre habilidades digitales a estudiantes de nuevo ingreso, de reingreso, a las y los docentes. Y como complemento a las capacitaciones, pues empezamos a tener repositorios con manuales, videotutoriales y webinars para brindar mayor orientación en el diseño de unidades de aprendizaje en modalidad virtual. Había constantes reuniones con directores y subdirectores de las unidades académicas, pues para poder acordar con ellos el seguimiento académico. Empezamos a trabajar a través de unidades compartidas, perdón, en Drive, para poder dar el seguimiento a los classroom, como para que hubiese evidencia de cómo se estaba trabajando. Al mismo tiempo, pues con aquellos estudiantes, aquellas comunidades de difícil acceso, pues echamos mano del Telegram, del WhatsApp, algunas veces pues hasta por mandar en taxis que salían de Chilpancingo, de Acapulco hacia las comunidades, vaya ya el trabajo, vaya una USB y en lo posible que se pudiera compartir, porque pues, era tan difícil el contacto humano, entonces pues teníamos temor de pensar en el contagio. Tuvimos también que flexibilizar todos los procesos administrativos, lo que antes decían, es que es muy complicado, ¿cómo creen que va a haber seguridad para manejar documentos en línea? Pues lo tuvieron que hacer y ahora se dan cuenta que le facilitan la vida tanto al estudiante como a la propia universidad. El tema para enfrentar o lograr una mayor inclusión digital e ir salvando las brechas, pues también lo que hacíamos era se creó una especie de red de alumnos que quien estaba conectado y en ese momento podía bajar la información, pues cuando tuvieran conectividad y se pudiera comunicar con otro, le mandara los trabajos. Había profesores que también se dio esa flexibilidad, no solo usar la plataforma de Google o la suite de Google para educación, sino también, o la de nosotros en Moodle, sino que se trabajara con lo que fuera posible, porque como lo acaba de decir la doctora Urquijo, pues lo que importa es la persona, no le podías pedir más cuando la situación era tan, tan complicada. A veces se inquietaban los estudiantes y decían, ¿y si vamos a perder? Es más fácil perder un curso o no vamos a dejar que pierdas el curso, pero lo que nunca vamos a permitir es que se pierda la vida. Entonces había, digamos, lo que ya quedó casi como costumbre es que el rector se conectara a través de webinars y platicara con los estudiantes para decirles, pues miren, vamos a tener paciencia, todos estamos en este mismo mundo que está tan complejo, pero lo que se pueda, como puedan, vayan realizando sus trabajos. Había quien los podía subir a la plataforma y había quien lo hacía a mano, le tomaba foto y lo mandaba, porque pues esas eran las formas de poder trabajar. Entiendo que muchas no eran las mejores, no era como el mejor método didáctico, pero era la manera que existía de poderse comunicar. Entonces, pues esas fueron las estrategias. Muchas gracias.
Gracias, Felicidad. Yo creo que todo esto también nos hace sensibles a nuestros diferentes Méxicos, pero al fin y al cabo todos tratando de conservar la vida, la unidad y seguir con esta gran labor que es la educación. Muchas gracias. Rafa, pues seguimos en las preguntas, vamos ya para en la mitad. Yo sé que los tiempos son flexibles un poquito hasta donde podamos, pero pues ya le vamos dando un siguiente nivel de grado de complejidad como los clavados, ¿no, Rafa?
Así es, Pedro. Pues es muy, muy interesante escuchar las voces de los directivos y escuchar sus experiencias y esto de cómo se mandar en taxis, ¿no? Materiales, y esto es algo que quizá solamente escuchándolo podemos vivirlo, podemos imaginar lo que sucede, ¿no? Pero bueno, pues todos desde su ámbito y de su responsabilidad, desde su entorno, pues hicieron un esfuerzo muy importante. Pedro, no sé si vas a compartir.
Sí, la voy a compartir y Martita, ¿sí?, va a compartir la liga del documento donde vas a formular la pregunta, y nuestros invitados se basaron en poder ver, pues vamos a ver qué dice el mundo, qué dice hacia las tendencias en este documento que nos regala la UNESCO.
Muy bien, bueno, pues como podemos ver todos, está aquí Pedro, hizo un resumen de un documento, que es un documento muy ejecutivo, sí, es realmente un documento muy, muy esbelto, pero muy robusto, sobre que la UNESCO y un grupo de expertos lanzan una propuesta de cómo reimaginar juntos el futuro. Y creo que aquí las tres palabras son claves, ¿sí? Cómo reimaginar. Esto quiere decir, no es imaginar, es reimaginar. Esto nos reta, ¿verdad?, a un esfuerzo mayor, no solamente es imaginar lo que estábamos pensando hacer, o no solamente es imaginar lo que estábamos acostumbrados a ver, es reimaginar. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo extremadamente cambiante. Juntos, creo que es una palabra coyuntural, juntos, ¿sí? Y el futuro, pues realmente el futuro es un futuro muy inmediato, muy incierto, muy retador, de muchas oportunidades, pero a nuestros tres invitados de esta tarde, nuestros tres directivos invitados esta tarde. Queremos que nos platiquen, con base en este documento que se les hizo llegar, ¿qué opinas sobre estas propuestas para renovar la educación en el mundo? ¿Con cuáles te identificas? ¿Cuáles ya estás incluso operando? ¿Cuáles quizá pudieron ser nuevas desde el enfoque? ¿Qué opinas? ¿Hacia dónde podemos ir en estas tres instituciones que estamos participando en este momento? Y yo pediría que fuera el doctor Eric quien abriera esta ronda de respuestas. Seguimos con Felicidad Bonilla y cerramos con Mari Carmen.
Muchas gracias, doctor Rafael. Pues es un documento muy interesante, donde aquí voy a mencionar lo que también nuestro rector siempre dijo, que nos vimos, ahorita en esto que pasó, nos vimos forzados a adelantar lo que pensábamos que iba a pasar dentro de 10 o 20 años, al menos en el tema educativo y en muchos otros. En 6 meses o menos tuvimos que ver cómo se nos vino este documento que se llama Reimaginar Juntos el Futuro. Nos lo mandaron de verdad, ¿no? Adelantaron la cinta y tuvimos que hacer muchas cosas que pensábamos que iban, que ya sabíamos que existían y que se hacían, pero que no las llevábamos a la práctica, ¿no? Entonces, con este documento, que es del año pasado, desde 2021, donde además plantea un nuevo contrato social en cuanto a la educación, y pues un contrato social implica que todos debemos estar involucrados para lograr lo que se está planteando. Y como lo dice ahí, esto está sentando solamente las bases. Participaron muchas personas, se ha recabado información, y todos podemos cooperar para ver qué es lo que podemos tomar, sobre todo lo bueno, o sea, las buenas prácticas de lo que hemos hecho en los últimos 2 años, lo que no estaba bien, pues ya dejarlo de lado. Pero un punto muy importante habla aquí, pues es que todos tengan acceso a la educación de calidad. Ese es un punto muy importante, debemos de trabajar juntos para esta parte. Otro, que sea para todos, sin discriminación y sin ningún sesgo, de la educación debe incluir a todos. Y bueno, ahí de los puntos que resalta Pedro, pues que la pedagogía debería organizarse en torno a los principios de cooperación, que ya lo hablamos también al principio, de colaboración y solidaridad. Estos son temas muy importantes. Lo que yo aquí creo es que se ha visto en cada institución, en cada persona, cómo cada uno ha apoyado al otro a salir adelante. Se mencionaba en los paneles anteriores cómo hasta una maestra le compraba algunas fichas al alumno para poder tener su acceso a internet. Aquí eso es algo que lo vemos y que a diario lo vimos. También la flexibilidad, la empatía, la resiliencia, son temas muy importantes que debemos de considerar en estos momentos. El otro punto, y que lo hemos constatado a lo largo, es de que debemos seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. No nos podemos quedar estancados. Es decir, bueno, ya tengo pues el grado máximo y ya de ahí ya no hay más, ¿no? Hemos visto cómo todos hemos ido aprendiendo, desaprendiendo, como también hemos dicho, cómo nos hemos transformado digitalmente. Acortar esa brecha digital, tanto de los alumnos con los docentes que ya tienen muchos años en esto y a lo mejor nunca habían pensado en acercarse a una computadora o conectarse a través de una videoconferencia. Hace 2 años, si nos decían de una videoconferencia, pues ni lo pensábamos, ¿no? Ahora pues ya todos nos volvimos expertos en comunicación, ¿no? Ya no le tenemos tanto miedo a encender nuestra cámara. Ese es otro punto que también al menos nos pasó y quería compartirlo. Nosotros siempre se dijo que el tener la cámara era altamente recomendable, nunca lo tomamos como algo obligatorio por las diversas circunstancias, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en el nivel básico, donde sí, uno ahora en el rol de padre de familia dice, oiga, que su hijo encienda la cámara. Ahí sí yo estaba de acuerdo, ¿no? Pero en el nivel superior, donde ya estoy trabajando con adultos, ya todos son de 18 años en adelante, ya ellos pueden y deben decidir. Algunos sí lo hicieron por su propia convicción. Es muy difícil también entrar a una videoconferencia y tener puras pantallas en negro, ¿no? Entonces, aquí también el docente tenía que buscar maneras de conectar con sus grupos, hacerlos participar. Y todo esto se va a ver plasmado en este tipo de documentos. ¿Cómo vamos a hacer también que el docente siga profesionalizándose en esta labor colaborativa para que se pueda? Ahora es creador de contenidos, ¿no? Entonces, hemos hecho muchas de las cosas que se dicen aquí. Otras también hay que analizarlo y qué es lo que no se debe hacer. Pero este es un documento muy interesante y que todos debemos aportar para lograr este contrato social en la educación. Gracias.
Gracias, doctor Eric. Sin duda, el poder establecer realmente este contrato social, este compromiso, esta carta compromiso de las instituciones con los estudiantes, con la sociedad, es el gran reto, ¿verdad? Es uno de los puntos importantes. Doctora Felicidad Bonilla, la escuchamos.
Sí, muchas gracias. Pues efectivamente creo que lo que pone en el centro la UNESCO en este reimaginar el futuro, pues es esta parte precisa, para mí es la que más me llamó la atención y es la que el doctor Rocha subraya en negritas. Pues hacer bien en lo que es nuestro mundo. O sea, ya nos dimos cuenta que el mundo es endeble, que si no lo cuidamos, corremos el riesgo como tal, y lo dice, vamos a desaparecer, podemos quedar en extinción la propia, el ser humano. Si no respetamos lo intercultural, si no nos damos cuenta que debemos ser interdisciplinarios, porque ha sido la sociedad quien ha parcializado el conocimiento y quien dijo hay que tener estas etiquetas, pero todo el conocimiento se trastoca, nada, las ciencias exactas tienen que ver con las naturales y las naturales con las sociales, porque así es la vida. Y si no atendemos lo que dijo también, han dicho mis colegas, atender a la persona, pues entonces nos estamos olvidando el sentido real de para qué educamos. El conocimiento, si no se comparte, si no se mejora, pues tampoco sirve de mucho. Es que esto que se conoce, ¿qué utilidad tiene? Y además, ¿cómo podemos echarlos a andar y pasarlos por la tela de juicio? Es decir, porque así se hace el conocimiento. Si no, la epistemología es de dónde vamos a razonar y a ver y a cuestionar cada paso que estamos dando y saber si el nuevo paso está bien y el que estamos dejando realmente estaba mal, porque esa es otra cosa también. Nos hemos vuelto como que todo a veces es desechable. Ya no, yo creo que hay cosas que, por ejemplo, de la educación tradicional, que mucho está aquí, es retomar en el centro a la persona. Y efectivamente, otra de las cosas con las que yo estoy de acuerdo, a pesar de que trabajamos en plataformas tecnológicas, la tecnología jamás va a sustituir a las personas. Nunca, o sea, siempre el calor humano va a estar, pero hay que rescatar este tipo de actividades que tan acertadamente ustedes están haciendo. Tenemos que compartir el conocimiento, pero no nos podemos, imagínense todo lo que hubiésemos tenido que hacer para reunirnos desde Guerrero, Jalapa y la Ciudad de México. ¿Dónde nos vamos a ver? ¿Quién va a comprar el boleto de avión? ¿Cómo le vamos a hacer? No, hoy tenemos la oportunidad de conversar, de compartir experiencias, de aprender unos de otros, estando en la plataforma, queda grabado y hay acceso a ello. Por ejemplo, creo que la UNESCO también, espero que en esta cumbre que va a haber sobre educación superior próximamente, pues también ya la haga en tiempo real, podamos estar, no todos podemos ir a París, no todos podemos estar allá para escuchar a todo mundo, sí, ya sé que usted va, doctor Rocha, pero no todos podemos seguir, no todos podemos asistir, pero sí necesitamos conocer los documentos cuando se generan y escuchar las voces de quien lo dice. Entonces, creo que todas las instituciones, todos los gobiernos y todas las personas debemos aceptar que nos debemos reinventar, y reinventar quiere decir que debemos aprender y desaprender, porque todos aprendemos entre todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Felicidad. Mari Carmen, te escuchamos.
Sí, muchas gracias. Bueno, a mí igual me parece muy afortunado el tema de poder reimaginar. Sin embargo, hoy tendríamos que estar pensando también en reimaginar y construir. Ya estamos más avanzaditos, ya el futuro ya nos alcanzó, entonces tendríamos que estar construyendo ya igual juntos, y pues ya se mencionaba un futuro que ya llegó, ¿no? No estamos hablando, como en algún momento se hablaba del año 2000, como el año que íbamos a volar y teletransportarnos y demás. No, hoy ya llegó ese tiempo. Y creo también que, ¿cómo podríamos construir esto? Escuchando a los estudiantes y a los profesores. Este ejercicio que han liderado el doctor Rafael y el doctor Pedro Rocha, de escuchar las voces, a mí me ha parecido maravilloso, porque verdaderamente los estudiantes nos sorprendieron con su capacidad de analizar, de su generosidad de compartir lo que verdaderamente vivieron en la pandemia. Entonces creo que para empezar a construir hay que escuchar a los sujetos centrales del proceso educativo. En cuanto al documento, desde luego riquísimo, ya lo comentamos. Sin embargo, cuando hablan de la pedagogía debería, si la pedagogía y la economía y las tecnologías, y, o sea, no va sola la educación, y más que nunca lo vimos en pandemia, lo estaba diciendo la doctora Felicidad, o sea, no tenían recursos para poder acercar la tecnología a sus estudiantes, hacían lo que se podía hacer. Entonces, tenemos nosotros como educadores que levantar la voz en los foros adecuados y decir, sí, exíjale a la educación, pero también apóyenla, abríguenla, porque un chiquito que no ha comido o no ha desayunado, por mejores estrategias didácticas que tengamos, no va a aprender porque las neuronas están dormidas. Entonces, creo que es un trabajo de conjunto, multidisciplinario, como ya se decía, y con un trabajo liderado por educadores. Y hoy, por educadores en modalidades mixtas, a distancia, virtuales. Porque ya es nuestro momento. Coincido con la doctora. Nadie volteaba a vernos porque tenían miedo. Y cuando dijeron pandemia, ahí sí éramos amigos, amiguísimos, ¿no? Entonces, creo que es el momento en que nosotros, como expertos en esta modalidad, levantemos la voz en los foros adecuados y hablemos por este tipo de educación. No repetiré lo que ya comentaron mis compañeros. Yo solamente creo que si nosotros nos vamos a la esencia de la educación y trabajáramos, por ejemplo, por el respeto, no tendríamos que estar peleándonos con la violencia, con el maltrato a la ecología, con el maltrato a la mujer. El respeto sería la clave. No corto un árbol porque no es lo pertinente, si no necesita reforestación ese lugar. No violento a una mujer porque respeto su esencia de mujer. Es decir, el respeto me parece que abrigaría muchísimo la buena estructura de la persona. En el mismo sentido, la solidaridad. Y no tengo mucho que explicarlo, ¿no? Si yo soy solidario, puedo entender al otro, soy empático, y entonces igual estoy fortaleciendo todo lo que nos está diciendo UNESCO. Colaboración real, no juntarnos, no amotinarnos, colaborar. Cada quien desde donde está, su mejor esfuerzo, y estructurar, construir. Equidad no es lo mismo para todos, es lo que cada quien necesita, y con este tipo de modalidades podemos hacerlo de manera mucho mejor que la presencialidad, porque podemos adecuar mucho más fácilmente las currículas y las estrategias a los distintos perfiles. Desde luego, la accesibilidad a la educación en todas sus manifestaciones, en tecnología, en la presencialidad, en lo que sea, pero hay que ser accesible, hay que hacer llegar la educación a donde tiene que llegar. Y finalmente, y como trabajo de respuesta a lo que hemos vivido, enseñarles a los jóvenes, a los niños y a los adultos a adaptarse a nuevas realidades. No estar soñando en el pasado, no pensar que el futuro nos va a resolver, sino hacer las cosas y adaptarme a lo que vaya llegando y hacer mi mejor esfuerzo. Creo que si nosotros reforzamos más que contenidos, más que estrategias, más que metodologías, las competencias, capacidades, habilidades, como le queramos llamar, la estructura del ser humano, creo que seríamos más asertivos y podríamos lateralmente estar trabajando con las demás áreas. Gracias.
Muchas gracias, Mari Carmen. Sí, nuevamente, las voces de nuestros directivos, nos dicen, seamos humanos, seamos solidarios, seamos empáticos, seamos responsables, ¿sí? Sobre esas cuatro llantas, voy a llamar así, sobre esos cuatro rines, ¿sí? Sobre esos cuatro elementos, creo que se puede llevar a cabo y se puede concretar la propuesta de la UNESCO, ¿sí? La propuesta pedagógica, la propuesta tecnológica, la propuesta operativa, requiere obviamente de la sensibilidad de los seres humanos y de la sensibilidad y escuchar a los directivos para que esto pueda ser exitoso. Gracias, Mari Carmen. Pedro, gracias, pues nos vamos, Rafa, al cierre.
Vamos al cierre porque ya Carlos ya me está echando en los ojos, así como que a ver a qué hora es verdad.
Puse en el chat la información del evento de UNESCO, sí. Va a ser en Barcelona del 18 al 20 de mayo.
Ya ves, yo creo que había comprado el boleto a París, felicidad. Pues haré un corte a Barcelona. Esto está así como poder, estamos documentando, yo creo que es algo muy valioso. Y cerramos con la misma pregunta que le hicimos a los alumnos y a los profesores y que yo pude hacer un pequeño resumen de sus voces. ¿Qué sigue? El futuro inmediato. Desde su responsabilidad, desde su compromiso que ya lo han manifestado y a la luz de estas voces de su propia comunidad, a las tendencias de reimaginar juntos el futuro en la UNESCO a nivel mundial, ¿dónde podemos y cómo tenemos que seguir adelante en un futuro inmediato? Le vamos a dar la palabra a la doctora Felicidad, el doctor Eric, y cerramos con la doctora Maricar. Felicidad.
Sí, gracias. Pues coincido con lo que dijeron los compañeros, pues hay que construir. Ya tenemos elementos, hay que seguir construyendo. Esto es como un bloque de Lego, hay que ir sumando las piezas, irlas moldeando, reacomodando. Y lo que sí, las instituciones, debemos insistirles a los gobiernos, precisamente, que mejoren las condiciones sociales, económicas, porque efectivamente, Si las personas no están bien, no pueden aprender. Y luego, por otro lado, en México hemos insistido muchísimo. No hay una política clara de conectividad. Estamos rezagados, a diferencia de otros países, con nuestra conectividad. Es imposible que haya institución o que las instituciones de educación superior estén en todo el territorio nacional, ya sean públicas o privadas, porque es inmenso. O sea, no habría dinero que lo posibilitara. Sin embargo, si retomamos las distintas modalidades, si hacemos flexible la educación, los ciclos educativos, y seguimos insistiendo en el trabajo colaborativo, en que se reconozcan los estudios que se puedan hacer en distintos momentos y certificar competencias, que existan los microdiplomas que lleguen a sumar un diploma mayor, y que estemos conectados con las necesidades de la sociedad y del mundo del trabajo, creo que es lo que nos da la luz para que las instituciones sigamos trabajando. No solamente son plataformas virtuales, no solamente existe lo presencial, reimaginemos y echemos a andar el aprendizaje mixto o híbrido, multimodal, y que voy a retomar a nuestro compañero Antonio Delgado, que es tan activo y entusiasta de esto de la Universidad de Puerto Rico. Derrumbemos las catedrales del conocimiento y demos paso a que todos aprendamos de todo para facilitarle la vida a todo mundo. O sea, en verdad, la credencialización nos ha vuelto inflexibles. La credencialización nos ha hecho, ha burocratizado la trayectoria académica también. Entonces, creo que es una de las de los elementos a los que va a haber que voltear a ver y decir que lo tenemos que flexibilizar y otra vez tomarnos todos de las manos para poder avanzar y salir adelante en esto.
Entonces, gracias, muy motivador, felicidad. Yo creo que por ahí va mucho este camino. Y mi querido Eric, ¿qué nos dices? ¿Qué paso seguimos? ¿Qué está haciendo la U?
Gracias, Pedro. Pues coincido completamente con lo que dice la doctora Felicidad. Todos estos puntos. Hay muchos retos que vienen, pero también muchas oportunidades, ¿no? Y algo muy, muy importante y claro es que nunca, como lo hemos mencionado en otros foros, no vamos a regresar al punto donde nos quedamos el 16 de marzo, ¿no? Ya estamos en otro momento, ¿no? Entonces, para la educación hay muchas, muchas oportunidades. Como lo decía, la cuestión de la infraestructura, ¿no? La tecnología que avanza a pasos agigantados, pero vemos que nuestro país sigue muy atrasado. Yo estuve hace 8 días en la Ciudad de México. Uno pensaría, bueno, ya está la 5G y todo, debe ser una velocidad. Creo que al menos para conectarse en celular, era muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, si aquí en la capital de nuestro país está así, ¿qué podemos esperar nosotros en la provincia, ¿no? Y a nivel también de uso doméstico y empresarial, ¿no? Vemos que hay muchos esfuerzos que también, pues, desde la academia y desde todos los diversos foros se están haciendo, pero no se logra concretar. Otro punto, pues también en otro foro nos preguntaban qué piensan de otras plataformas como Coursera y otros de ese estilo. ¿Son competencia? No lo veamos así. Son complementos, ¿no? Y como decía la doctora Felicidad, que se reconozca todo lo que va aprendiendo el individuo para poder nosotros que estamos en la parte formal, podérselo reconocer. Debemos de cambiar todos esos paradigmas. Otro punto importante, y además reitero la felicitación por estos foros que se han realizado, considero que algo que nunca habíamos visto nosotros cuando fuimos alumnos y ahorita que somos padres de familia, nunca pudimos ver, nunca nos acompañó nuestro padre o madre al aula. Ahora sí, los teníamos ahí junto, ¿no? Es otro punto que no se ha visto, no se ha tocado, y a lo mejor podría ser otro foro. ¿Qué piensan los padres desde esa óptica, el padre de familia, ¿no? Sobre la actuación de su hijo, del docente, que también tuvo hacer otras estrategias? Y yo recibí varias llamadas, ¿no? O comentar correos de padres de familia diciendo, oiga, excelente profesor, me quedo tomando la clase ahí, me quedo escuchando, porque muchos en un mismo espacio estaban los hermanos, los padres trabajando y podían estar escuchando. Ese es otro reto, ¿no? Lo que hay que ver y cuidar en ese aspecto. Nunca habíamos podido, porque siempre decíamos, la libertad de cátedra. Se cierra la puerta y el docente es el que tiene la batuta. Ahora no, hay que llevar al alumno al centro, como se decía, y el aula pues ya se volvió un espacio abierto, ¿no? Entonces hay muchas posibilidades, la Universidad de Xalapa está también abierta a todos estos, nuestro rector es el principal impulsor y promotor de esto, y por eso hemos impulsionado en varios foros para aprender de los expertos. Así es que muchas gracias por invitarnos a este panel.
Interesante, muy retador y muy dando respuesta a lo que hoy demanda la sociedad en Xalapa y en todo el país. Eric, mi querida Mari Carmen, ¿por dónde tenemos que seguir caminando?
Gracias, Pedro. Bueno, tenemos muchas vertientes, pero creo que una de ellas es detenernos en el buen sentido, no quedarnos quietos, sino tener una pausa para reconocer a nuestros estudiantes y docentes, porque ya no son los mismos que dejamos ni siquiera hace 2 años, hace 6 meses, ¿no? No son los mismos, tienen otros perfiles distintos, ni mejores ni peores, distintos, y hay que conocerlos, porque muchos vienen muy fortalecidos, sobre todo en la parte personal. Quienes tuvieron que pasar por cosas muy fuertes, que prácticamente fuimos todos, y que pudimos, ya lo decía la doctora Felicidad, tener resiliencia para salir adelante, esas son las cosas que también la pandemia nos dejó, muchas cosas buenas de aprendizaje. Entonces, detenernos a conocer y a reconocer a nuestros estudiantes, profesores y a nuestra institución, porque bien ya lo decíamos, todos tuvimos que cambiar, todos tuvimos que hacer nuevas prácticas que ni siquiera pensábamos que lo podríamos hacer, ¿no? ¿Cómo que una firma digital? Pero para nada, eso no puede ser, se cae todo el departamento legal y no, se hizo y no pasó nada. Entonces hay que reconocer cómo estamos y cuáles son nuestras circunstancias, frente a qué estamos ahora y frente a qué están nuestros estudiantes y nuestros profesores, para que entonces nuestra intervención sea acertada, para no traer modelos viejos en que queramos insertar a los estudiantes que son nuevos, que han aprendido otras cosas, que hoy con o sin profesor se pueden informar, con profesor se forman. Entonces eso hay que indagarlo, reconocerlo. Me parece también que hay que darnos el tiempo para justamente apoyar la adaptación de todos nuestros estudiantes y profesores desde el punto de vista socioemocional. Todos traemos aquí las emociones, todos, porque además, pues, que si tiembla, que si la pandemia, que si ahora las lluvias, o sea, la verdad, la violencia, no es que tengamos un momento ya de tranquilidad. Entonces, hay que tratar de entender lo que está pasando y empezar a adaptarnos, empezar a decir, bueno, vamos a poner las emociones en su lugar para justamente buscar un clima emocional adecuado para poder aprender. Seguir reconstruyendo nuestra realidad actual, pero retomar la mejor experiencia que tuvimos de trabajar en sinergia. O sea, yo lo he comentado mucho con Pedro. Red Latte fue para la Universidad La Salle un hermano, un abrazo, un compañero, porque comentábamos lo que realmente nos pasaba, no poníamos nuestra mejor cara y, uy, no tenemos problemas, no nos funciona, tenemos tantos problemas, y eso hacía una fraternidad muy particular. Entonces, no buscar mi realidad desde la Universidad La Salle, sino la realidad que construyamos en una educación de calidad para nuestros estudiantes. Y finalmente, creo que sí tenemos que dar una mirada o una remirada al humanismo como una filosofía transversal de la educación. La historia de la educación habla, y siempre que habla de la historia, habla de un fondo humano. Pues que no lo dejemos atrás, hoy lo necesitamos, vimos la importancia de la vida, entonces retomemos lo mejor del humanismo para poder enriquecer todo el proceso del quehacer educativo.
Muchas gracias, Mari Carmen. Yo creo que Rafa y un servidor tenemos el reto también como de no perder estas voces, que Carlos marcan una agenda que yo creo que tanto CUDI como la Red Late tendríamos que estar tomando iniciativas, así como en el momento de crisis, como dices Mari Carmen, todos nos abrigamos, todos nos apoyamos y caminamos juntos. ¿Por qué no seguir caminando juntos, Carlos, con esa dirección y esa visión de CUDI de tener estos elementos que marquen una agenda para el futuro inmediato? Sé que ya estamos en tiempo, pero este conversatorio es especial. Ya cerramos. ¿Con qué cerramos, Rafa? Y le damos la palabra y quedamos en manos de Martita y de Carlos. Muchas gracias a todos. Rafa.
Gracias, Pedro. Pues sin duda, ya lo he venido comentando, muy interesante escuchar a nuestros directivos, porque quizás los escuchamos todos los días, dando instrucciones, hablando por teléfono, conversando en los pasillos, pero escucharlos desde esa primera etapa de angustia, hasta de miedo, de tomar decisiones, después el ir liderando, el ir acompañando a toda su comunidad, tanto académica, administrativa, estudiantil, ahora en una mirada hacia el futuro, cómo reimaginamos el futuro y qué acciones son las que se van a llevar a cabo, pues creo que la síntesis de mi parte, estimado Pedro, estimados amigos directivos, es en pocas palabras, una, a partir de esta experiencia, el aula se ha convertido ya en una opción de aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje ya no es áulico, el aula debe de ser considerada y vista como una opción más. Si no lo vemos así, creo que no aprendimos y no desarrollamos las suficientes competencias y habilidades. Número dos, reconocer, impulsar, y primero reconocer el gran valor humano, siempre se habla del capital humano, pero este es realmente el humano humano, ¿sí? El gran capital humano, sensible, solidario, que respalda a las instituciones, que hace su mejor esfuerzo. Y tres, Pedro, creo que debemos de ver hacia las nuevas competencias. No podemos seguir pensando en programas de calidad con competencias que ya no están vigentes, ni en los docentes, ni en los estudiantes, ni en el campo laboral. Nosotros, sin duda, estamos comprometidos con una educación de calidad, pero la educación de calidad no tiene que ser los servicios educativos de calidad. Realmente tenemos que migrar, y ahí está el gran reto en CUDI, en la Red Late y en todos los organismos que podamos colaborar. Realmente ver el presente y el futuro en las nuevas competencias y habilidades que es innegable que han emergido y que van a ser vigentes y van a seguir siendo cambiantes y evolucionando a través del tiempo. Si nosotros no vemos hacia allá, si nosotros el esfuerzo que hacemos tecnológico, pedagógico, institucional a esta nueva realidad, creo que el contrato social, como lo dijo el doctor Eric, creo que al contrato social está faltando un elemento fundamental. Nosotros, nuestro contrato social no es de solidaridad, no es de caridad, no es de ningún tipo de asistencia. Nuestro contrato social es de responsabilidad para que los estudiantes se formen en competencias y habilidades que los puedan llevar con éxito al campo laboral, al campo del posgrado, a la inserción social, a la innovación, al desarrollo de proyectos sociales innovadores. Si no hacemos eso, el contrato social creo que le faltan cláusulas y está pues todavía por mucho que se pueda desarrollar. De mi parte es todo. Muchas gracias, Pedro.
Gracias por compartir este escenario. Gracias a todos. Mi querido Carlos, mi querida Martita, muchas gracias. ¿Cómo cerramos con
usted? Oye, pues yo quiero cerrar emocionado con lo que dijo Mari Carmen. Yo creo que pues, todos los que nos hemos dedicado buena parte de nuestras vidas a la educación, lo hacemos pues, por este misterioso, indefinible sentimiento de que educar mejora la condición humana y educar es cada vez más difícil, más complejo, son más aristas Y lo que dijo Mari Carmen, que dijo Red Latte en el momento de la pandemia, fue un abrazo. A mí me llena de orgullo y me da una bandera. Queremos abrazarnos. Queremos compartir estas experiencias, estos sentimientos tan profundos, tan significativos, tan difíciles de plasmar en un programa. Somos en el fondo maestros, nos gusta educar, tenemos un grandísimo problema, un grandísimo reto en nuestro país hacia adelante, y quiero decirles que queremos estar abrazados, ¿no? Queremos darnos la mano en este esfuerzo de compartir, de cooperar y de, pues, eventualmente lograr algo bien importante, quizá lo más importante para nuestro México, una mejor educación. Muchas gracias a todos. Qué padre evento. Gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Carlos. Martita, me imagino que ya estamos rebasados de tiempo, ya se desconectaron varios, pero si tenemos algo, ya cerramos, tú nos dices, tú nos indicas.
Muchas gracias, espero que tengan una linda tarde y los esperamos para nuestro siguiente conversatorio.
Gracias, gracias a todos, buenas tardes.
A través de la Federación Nacional de Identidades Mexicanas, CUDI, la Red Nacional para la Educación e Investigación, te proporciona un espacio de colaboración al que podrás ingresar desde tu navegador. Solo ingresa al link idp.fenix.org.mx/registration. En la interfaz ingresa tu nombre, apellido, selecciona alguna institución a la que pertenezcas, escribe tu correo institucional, ingresa una contraseña que no se te olvide, confírmala y deja seleccionada alguna de las opciones que hay como estudiante o académico. Escribe el CAPTCHA y da clic en registro. Tu cuenta ha sido creada con éxito en la Federación Fénix. Te llegará un mensaje al correo que registraste con la dirección de tu espacio de colaboración en CUDI. Da clic en el enlace virtual.cudi.edu.mx e ingresa a través del acceso federado. Después, identifica tu Federación Fénix. Deberás ingresar tu usuario. Recuerda, es el correo institucional que registraste y tu contraseña. Te mostrará los datos con los que ingresas a tu espacio de colaboración. Confírmalos dando clic en Sí. Listo. Te recomendamos leas la bienvenida a tu sitio para facilitar tu navegación dentro de la plataforma. Tu espacio de colaboración está diseñado para funcionar como una red social académica. Lo primero que debes hacer es llenar tu perfil, iniciando por agregar tu foto. Dando clic en cambiar imagen, selecciona un archivo. Debes dar clic en subir. Continúa con el llenado de tus datos de perfil y no olvides que puedes ingresar tus redes sociales. Te invitamos a buscar amigos en la plataforma CUDI y añadirlos como tus contactos. En tu sitio, tienes herramientas desarrolladas por miembros de las redes avanzadas en Latinoamérica y Europa a través del proyecto MAGIC, que te servirán para la colaboración en tus proyectos. Podrás enterarte de las convocatorias y becas a nivel mundial en las que puedes participar a través de la herramienta Fondos. En este apartado, también encontrarás personas que están trabajando en los temas que más te gustan y con los que podrías colaborar. Tendrás tu propia sala de videoconferencia para reunirte con tus compañeros de manera virtual a través de tu navegador utilizando la herramienta BC Expreso. en la que podrás compartir audio, video y contenido PDF. También puedes utilizar el chat y tomar notas. Recuerda, los documentos que compartas podrán ser descargados por tus invitados. Solo debes enviarles el link de tu BS Expreso y pedirles que permitan a su equipo compartir audio y video. Al finalizar la sesión, podrán evaluar el servicio de videoconferencia web. CIVIC es una herramienta que te será de utilidad cuando estés de intercambio estudiantil y necesites buscar y reservar una sala de videoconferencia en el lugar de tu estancia. Si necesitas compartir archivos pesados, utiliza la herramienta Envío, que te permite enviar archivos de hasta 100 GB. Estarán disponibles para su descarga por 20 días y podrás enviarlos a 100 cuentas de correo de manera simultánea. Si quieres conocer las actividades que la Red Nacional de Educación e Investigación realiza, te invitamos a visitar el repositorio CUDI, que cuenta con más de 1,000 ítems con videos, audios, presentaciones e imágenes que puedes consultar. Si necesitas comunicación en tiempo real con tus contactos en la plataforma, utiliza el chat y comparte los mensajes con tus amigos conectados. Y ahora lo más importante, para participar activamente en las comunidades y recibir todos sus comunicados, debes hacer de tu pertenencia sus espacios de colaboración. Ve a la herramienta de pertenencia y selecciona la pestaña Inscripción a sitios CUDI. Puedes indicarle que te muestre más de 100 y ver la lista completa. Da clic en Pertenecer en las comunidades que más te interesen. Para ingresar a las comunidades que pertenezcas, debes dar clic en Sitios ubicado en la parte superior derecha y seleccionar el que quieras visitar. Ahora ya eres parte de la plataforma CUDI. Gracias a Fénix y a la Red Nacional para la Educación e Investigación, la Red CUDI.